additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas a Cuba Información Radio, que hoy les ofrece una reciente entrevista que realizábamos en nuestro estudio a Gustavo Machín, el actual embajador de Cuba en Madrid. Con él repasamos la actualidad de la isla, el escenario político tras el relevo presidencial en Cuba y muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información Radio. Gustavo Machín Gómez es el actual embajador de la República de Cuba ante el Reino de España y durante años ocupó el cargo de subdirector general de Estados Unidos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Por tanto, fue uno de los participantes protagónicos en el proceso de negociación para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en el periodo anterior de la anterior administración de Barack Obama. Y bueno, pues sin duda es un honor para todos nosotros y nosotras aquí en Cuba Información recibir a Gustavo Machín.
Muchas gracias.
Hola.
Gracias.
Cuba tiene nuevo presidente, nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros. Sin duda es una noticia, bueno, internacional de los últimos días, de la última semana. Sin embargo, te quería preguntar, Gustavo, según lo que has leído, según lo que has oído en la televisión española, por ejemplo, en los canales, en las radios del Estado español, ¿realmente han reflejado estos medios de comunicación tanto la importancia como el propio contenido de esta noticia, de este acontecimiento histórico, o han dado una versión un tanto sesgada?
Mira, yo creo que por lo general la versión que se ha dado es un tanto sesgada, atendiendo a los intereses editoriales o a las políticas editoriales del medio a que se encuentre. Y realmente se ha generado toda una expectativa de que un cambio de gobierno a Cuba significaría un retroceso o una debacle en el sistema cubano. Yo creo que aquí se está obviando algo que es una realidad. Cuba ha estado cambiando desde 1959, pero específicamente desde 2010 Cuba comenzó ese proceso que se llama actualización de su modelo económico y social, el cual implicó todo un proceso de debate popular. Yo pienso que lo único que faltó fue hacer un referéndum sobre el proceso en que estamos inmersos, que es la proyección estratégica de Cuba hasta el año 2030, donde se establecieron los lineamientos, pero como te decía, un amplio proceso de debate popular, de tal forma de que hay un consenso de la población cubana, hay un consenso social en Cuba a favor de que este sea el proyecto cubano. Y si tú tomas los resultados de las elecciones generales, donde el 84% votaron por los diputados, los 604 nuevos diputados de la Asamblea Nacional, podemos decir de que hay un 84% de la población cubana que está de acuerdo con este proyecto. Y democráticamente la mayoría es la que debe sentar la pauta. Eso yo creo que es internacionalmente reconocido, incluyendo por aquella prensa que ha sido sesgada en la cobertura del proceso de elecciones generales en Cuba. Se habla mucho de ruptura en Cuba y realmente para nosotros, y a mí me resultaba un tanto simpático, ¿no? Porque hablan, ¿no?, la transición en Cuba. Bueno, en Cuba lo que hay es un proceso normal. Cuba es un país institucionalizado que tiene su constitución, que tiene su ley electoral, que tiene sus leyes, y lo que estamos haciendo es cumpliendo. Desde que se aprobó la nueva constitución en el año 76, Cuba ha tenido elecciones generales. Lo que pasa es que nadie ha querido saber o nadie ha querido decirle que en Cuba nosotros cada 5 años tenemos elecciones generales y que cada 5 años hay que elegir el presidente de los consejos de Estado y de ministros. Y en este caso, bueno, lo que ha pasado es que el presidente Raúl Castro hizo una promesa, cumplió su promesa de 2 mandatos y los diputados cubanos, o sea, Cuba ha elegido un nuevo presidente que preside un parlamento que ha hecho suyo ese programa de desarrollo. Por tanto, yo no creo que debamos hablar de ruptura de ninguna manera. Término transición, bueno, quién sabe, pero lo que estamos hablando más bien es un proceso de continuidad en el programa de desarrollo económico y social y del sistema económico, político y social cubano, del cual hay un alto consenso y un alto apoyo del pueblo cubano.
Gustavo Machín fue una de las personas, digamos, de los actores protagónicos en el proceso de negociación con Estados Unidos para el restablecimiento de relaciones con la administración Obama. Gustavo, ¿te esperabas esta regresión en la política de Estados Unidos con el nombramiento o con la elección del nuevo presidente Donald Trump? Y también, al hilo de esta pregunta, ¿qué nuevos pasos se pueden esperar desde Estados Unidos en relación a Cuba y también en relación a otros aliados de Cuba, en este caso, por ejemplo, Venezuela?
Claro, hay que verlo desde este punto de vista. No necesariamente si era Hillary o era Trump. Realmente, en la práctica, todo el mundo se equivocó. Nadie apostó, nadie dijo que Trump iba a ser electo presidente, inclusive los propios estadounidenses, ¿no? Pero bueno, la realidad fue otra. Pero aquí el punto importante es que existe un consenso, amplio consenso y un apoyo mayoritario en la sociedad estadounidense. Y defino sociedad estadounidense en los sectores políticos, parlamentarios, sociales, organizaciones no gubernamentales, intelectuales, políticos, especialistas, que apoyan el cambio de política hacia Cuba. O sea que yo, inclusive, siempre se hablaba del costo político, el mito. Siempre se hablaba del mito del costo político de cambiar la política hacia Cuba en Estados Unidos, y en realidad realmente Obama no tuvo costo político ninguno en el cambio de política hacia Cuba, y por el contrario. Yo recuerdo que en aquel momento, después del 17 de diciembre de 2014, yo creo que incluso hubo una encuesta posterior a eso que daba que los índices de popularidad de Obama habían subido. Pero lo más importante no es tanto las encuestas, los índices, sino el que recibió un apoyo amplio y mayoritario. Por ejemplo, de la prensa estadounidense, de todos los sectores. Con Trump estamos retrocediendo. Hay un retroceso en las relaciones. Habría que ver en qué medida un presidente de los Estados Unidos responde o no a la mayoría de su pueblo. Pero bueno, ya eso es un asunto de orden interno de los Estados Unidos. Lo que yo sí puedo decir como Cuba es que Cuba seguirá haciendo lo que está haciendo, esté Trump o no haya Trump, se haya retroceso o no haya retroceso. Nosotros siempre decimos que una relación civilizada entre Cuba y los Estados Unidos es beneficiosa para los dos países. Y yo creo que en los dos últimos años de la administración del presidente Obama, se demostró, y además Cuba creo que le dio un ejemplo al mundo, en que es muy posible tener una relación normal o una relación civilizada a pesar de las diferencias. Y realmente yo creo que ese debe ser el patrón. Mira, yo no te puedo decir si va a recrudecer o no la política hacia Cuba, Donald Trump, si va, al menos la retórica es agresiva. La retórica es inflamatoria y yo pienso que eso no ayudaría a nada. Pero bueno, como yo siempre digo, el presidente de Estados Unidos puede decir lo que quiera, que Cuba, yo no puedo hablar a nombre de Venezuela, pero sí te puedo decir que Cuba seguiremos haciendo lo que nosotros hacemos, y nosotros no aceptamos ni bravucunería. Y nosotros realmente reiteramos, como siempre hemos hecho, de que nosotros tenemos la voluntad de mantener una relación lo más normal posible, civilizada, con Estados Unidos, y que, bueno, depende de ellos si quieren o no continuar en ese camino.
Cuba está haciendo una apuesta importante por la captación de capital extranjero de diferentes países, sobre todo apostando por la diversificación, tanto en cuanto a sectores como en cuanto a países.
Claro.
Es el caso también de la propia embajada cubana en España. ¿Cómo va este proceso?
Sí, mira, yo creo que en el empresariado español siempre ha existido un amplio interés en las posibilidades que desde el punto de vista económico comercial les brinda Cuba. Eso unido a que hay una relación histórica, una relación que digo yo que es familiar, histórica, cultural y de todo tipo, lo cual hay un acercamiento mucho mayor entre el cubano y el español, y en eso también entra, por supuesto, el hombre de negocios o el empresario español. Yo pienso que sí, que vamos avanzando, hay interés creciente. Estamos conversando con varias empresas. Es verdad que Cuba tiene un bloqueo, que tenemos determinadas tensiones financieras como resultado fundamentalmente del bloqueo, pero eso no quiere decir de que Cuba pueda constituir un mercado. Además, realmente hay importantes inversiones de España en diversos sectores de la economía cubana, entre ellos el turismo, y ya se comienza también las inversiones en la zona especial de desarrollo del Mariel. Yo creo que estamos avanzando y yo pienso que me siento optimista, ¿no?, en cuanto a las posibilidades que existen en ese sector.
Gustavo Machín sin duda lleva la revolución en la sangre. Gustavo Machín, padre, aparte de, bueno, pues luchar contra la tiranía de Batista, después con el triunfo revolucionario ocupa varios cargos, por ejemplo, el de viceministro de Haciendas, y después marcha a Bolivia a pelear junto al Che Guevara. Allí fallece, muere en combate. Hoy en Cuba hay escuelas, hay fábricas, hay hospitales que llevan el nombre de Gustavo Machín. ¿Qué significa el nombre de tu padre, la figura, y qué significa también para tu acción política y para tu trabajo hoy en día?
Mi padre es mi ideal, ¿no? Es mi ejemplo, el espejo donde yo me miro. Aunque tengo que reconocer que yo no guardo memoria alguna de él, ¿no? Pero bueno, es ese espejo, aquel lugar donde yo miro, fuente de inspiración, pero más que fuente de inspiración es fuente de compromiso. Fuente de compromiso con mi país, con los cubanos. Y con la obra de la Revolución Cubana, la cual se entregó en cuerpo y alma, tanto en alma como en cuerpo, ¿no? Realmente yo pienso que él es un ejemplo de entrega total, y lo demostró en su corta vida, pero demostró su entrega a la causa de la revolución. Y como te digo, es el espejo, es la fuente de inspiración, pero sobre todo de compromiso.
Tras la derogación por parte de la Unión Europea recientemente de la posición común, de una política, digamos, agresiva, injerencista, que se instaura en 1996 por iniciativa del presidente español en aquel momento, José María Aznar, actualmente se aprecia una nueva actitud desde la Unión Europea hacia Cuba, y sobre todo si esa nueva actitud, caso de existir, si se plasma, si se materializa en cosas concretas.
Claro. Mira, Cuba siempre ha dicho y ha saludado, ¿no?, el hecho de que hayamos alcanzado un acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea, que por supuesto dio al traste de la posición común, como bien tú dices, promovida por el expresidente español Aznar, que condicionaba grandemente la relación entre Cuba y la Unión Europea, y a su vez era altamente injerencista. Yo pienso que ese periodo fue superado con el nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación, lo cual quiere decir que los países europeos han optado por una postura de cooperación, de diálogo de Cuba, y no de condicionar sus vínculos a nada o a algo, ni tampoco la cooperación tampoco condicionada a nada. Yo creo que sí, que eso refleja madurez por parte de la Unión Europea en sus vínculos con Cuba. Y bueno, es que Cuba es un país pequeño, pero es un país que ama su independencia y su soberanía, y nosotros realmente lo único que pedimos es que nos traten como tal, ¿no? Y hemos demostrado de que somos consecuentes con esa postura. Somos muy serios en nuestros compromisos, pero también somos muy serios en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Yo creo que sí, que este acuerdo abre una nueva etapa en las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Debemos tener diálogos, intercambios, de tal forma que permita que aún con las diferencias nosotros podamos tener una relación constructiva e inclusive poder abordar también nuestras diferencias, pero en un marco de respeto, de igualdad y de reciprocidad.
Gustavo Machín, ya por acabar, va a tener hoy mismo un encuentro con personas, con militantes de la solidaridad con Cuba, también con parte de la emigración cubana aquí en Europa. ¿Qué representa para Cuba y para la embajada cubana la solidaridad y la emigración?
Sí, mira, yo pienso que... Mira, una de las razones por las que nosotros pensamos que el gobierno de Obama, la administración estadounidense, decidió moverse al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y abrir una nueva etapa, que nosotros decimos encaminarnos hacia la normalización de las relaciones. Sin duda, el espíritu de sacrificio y de resistencia al pueblo cubano fue la primera razón, ¿no? Pero yo diría que la segunda razón fue el apoyo internacional hacia no solo el levantamiento del bloqueo, sino también hacia el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y la solidaridad tuvo y tiene mucho que ver con eso. Yo pienso que la solidaridad le da un aire fresco a esta resistencia que nosotros hemos mantenido por casi ya 60 años o 60 años, serán ya 60 años, ¿no? Que nos dice a nosotros los cubanos que no estamos solos, que hay gente que nos quiere, que son amigos, que nos apoya y nos asiste cuando nosotros nos lo necesitamos. Yo pienso que es muy importante para Cuba contar con ese amplio y fuerte, ¿no?, movimiento de solidaridad, que creo que en estos momentos es tanto más necesario. Siempre ha sido necesario, pero en estos momentos también es necesario, en un momento en que todavía mantenemos la batalla contra el bloqueo y contra la política agresiva hacia Cuba y la comunidad cubana en el exterior. Yo siempre, cuando hablo de la comunidad, digo, bueno, miren, fueron los cubanos de la emigración los que financiaron la segunda etapa de la guerra de independencia de Cuba, que apoyaron a José Martí, que apoyaron al Ejército Libertador, ¿no? Y yo pienso que todo cubano tiene derecho de amar a Cuba, amar a su país y de apoyar a su país. Y yo pienso que siempre que esa sea la postura, bienvenido sea. Son cubanos y si aman a su país, aman a la tierra en la que nacieron y no promueven políticas agresivas ni profesan enemistad hacia ese país, yo pienso que también son importantes contar con la ayuda de, inclusive en el caso aquí de España, ahora en mayo en Islas Canarias va a tener lugar la reunión anual de cubanos residentes en España, donde va a ser una forma de reafirmación del apoyo de los cubanos residentes aquí en España, ¿no?, en su apoyo a Cuba, a su gente y por qué no a la Revolución Cubana.
Bueno, pues hemos estado con Gustavo Machín, el actual embajador cubano en Madrid, en España, a quien le damos las gracias por estar en este humilde estudio de Cuba Información y a quien deseamos muchísima suerte en su próxima andadura.
Yo te agradezco mucho. Cuba Información, estoy convencido de que es un referente informativo sobre Cuba, especialmente aquí en España, donde es necesario transmitir, no voy a decir la verdad, porque sería muy absoluto de mi parte, pero la otra parte de la historia, que es necesario que la gente la conozca. Y ustedes, pienso que han jugado un papel, y les agradezco mucho que me hayan invitado a estar con ustedes a compartir un rato. Muchas gracias.
Mira qué tiernos vienen por la calle. Solitario mayor y mala suerte. Mira las manos de él, en de ella el talle. Mira los ojos de ella, como vacíos de ayer y de presente. Llenos. Mira cómo se apartan las miserias con todo ese despliegue de detalles. Mira cómo se agrandan las aceras y observa bien cómo hacen en el aire un recuerdo de mar y noche abierta. Pleno. Mira que no hay pintor que los recoja, ni lluvia que asemeje su arco iris. Fíjate bien, mujer, por si hay historias que te eleven un tiempo los sentires o que te inunden desde la memoria hasta el que habita entre tus dos sutiles. Senos. Mira qué tiernos vienen por la calle, solitario mayor y mala suerte. Mira las manos de él, en de ella el talle. Mira en los ojos de ella, va un tenerle.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
El libro Ron Bacardí, La guerra oculta, y el documental El secreto del murciélago muestran las relaciones de la compañía Bacardí con la ultraderecha cubano-americana de Miami. También la participación de su equipo de abogados en la redacción de la ley Helms-Burton, que en 1996 recrudeció el bloqueo económico a Cuba. Pero ni libro ni documental han sido objeto de noticias o reportajes en los grandes medios internacionales más interesados en blanquear el oscuro historial de la empresa Bacardí y en optar a sus ingresos por publicidad. Un reportaje del País Digital analizaba hace unos días la más reciente campaña promocional de esta firma, en un trabajo titulado Habana Club apela a sus raíces cubanas en el exilio. Un verdadero despropósito desinformativo. Recordemos que debido a las leyes del bloqueo contra Cuba, Estados Unidos es el único lugar donde no puede comercializarse el ron cubano Habana Club, vendido en más de 100 países por un consorcio entre la empresa privada francesa Pernod Ricard y la estatal cubana Cubarrón S.A. Pero si hay una compañía que ha hecho negocio con el bloqueo estadounidense a la isla, esa es Bacardí. Ubicada en Bermudas, Bacardí compró a la familia Arechavala, cuya fábrica de ron Habana Club fue expropiada por la Revolución, los supuestos derechos de la marca. Unos derechos inexistentes, ya que desde su nacionalización pertenecen al Estado cubano. Este además, y a pesar del bloqueo, renueva regularmente la marca Habana Club en la Oficina de Patentes de Estados Unidos desde 1976. Pero en 1999, gracias a sus vínculos políticos, Bacardí logró que el Congreso aprobara la llamada Sección 211, que le permitió apoderarse, en Estados Unidos, de la marca Habana Club. Esta legislación ad hoc fue condenada por la Organización Mundial del Comercio, pero ha permitido a Bacardí comercializar en territorio estadounidense un falso Habana Club fabricado en Puerto Rico. La raíz cubana de este ron es nula, pero para arreglarlo está la publicidad. Una gran campaña creada por la agencia BBDO de Nueva York y protagonizada por un conocido actor de cine, trata de convencer al público estadounidense de una enorme mentira: la supuesta cubanidad del Habana Club de Bacardí. El diario español El País colaboraba con la confusión. La popular marca de ron Habana Club decía, sin aclarar, que no es el Habana Club cubano que conocen los lectores del País, sino su falsificación para Estados Unidos, hace un homenaje a la cubanidad de los centenares de miles de isleños que tuvieron que dejar su país. El País repite y legitima así el mensaje victimista y panfletario de la empresa Bacardí, cuyo director de marketing defendía la autenticidad que tiene nuestro ron al ser una marca de origen cubano que fue exiliada. Nos expulsaron, pero la patria vino con nosotros, dice la campaña. Por sus mentiras y su ejemplo de práctica empresarial mafiosa, amparada en lo más oscuro de la política estadounidense, hay una campaña internacional de boicot a todos los productos de la firma Bacardí. Una campaña que, como el libro y el documental al que hacíamos mención, los medios jamás han prestado la menor atención, mucho más centrada en mantener a Bacardí como un rentable cliente publicitario.
Qué pronto venden las pieles europeitos y gringos a hacer. Cuánta bajeza moral, cuánta tristeza, qué duro, qué mal.
¿Cuba es una dictadura o una democracia? Es un interesante e instructivo trabajo del portal web Furor Televisión sobre el proceso electoral en Cuba. Escuchamos.
El 11 de marzo de 2018 se celebraron elecciones legislativas en Cuba, en un año decisivo para el país caribeño, pues acaba el mandato histórico de los revolucionarios Raúl y Fidel Castro, mientras los medios no paran de afirmar que Cuba es una dictadura. ¿Pero es o no es Cuba una dictadura? Cuba fue una colonia del Reino de España desde el siglo XVI. Durante el siglo XIX, con el auge de los nacionalismos, Cuba experimentó fuertes movimientos independentistas sofocados con gran crudeza por la corona borbónica, hasta el punto de que se exterminó al 20% de la población de la isla. Dentro de estos movimientos de liberación nacional, destacó la iniciada por el poeta de ideología liberal José Martí, creador del Partido Revolucionario Cubano en 1895. Al contrario de lo que la gente piensa, son en los postulados de José Martí en los que se basa el sistema electoral cubano actual, ya que este teorizó sobre la necesidad de un único partido que aglutinase y cohesionase al país. Cuba conseguiría su independencia en 1902, pero la joven república estaría supeditada en efectos prácticos a su vecino del norte, Estados Unidos, que ocuparía militar y financieramente la isla. En los 40 habría procesos democráticos inspirados en la constitución de la Segunda República Española. Este proceso acabaría con la llegada de la dictadura de Fulgencio Batista en los años 50. 50, cuando Cuba se llenaría de casinos, trata de mujeres, drogas y mafias como la de Meyer Lansky. Fulgencio Batista contaba con un ejército de 80.000 hombres, pero la corrupción y su despotismo provocaría que 20 exiliados, levantados en Sierra Maestra, tumbasen su dictadura, comenzando así el gobierno revolucionario de Cuba, encarnado por los hermanos Raúl y Fidel Castro. La pequeña isla sufriría varios intentos de invasión de Estados Unidos y durante los siguientes 60 años, el Ejecutivo estuvo ocupado por varias de las figuras que encabezaron el proceso revolucionario, destacando los mandatos de Raúl y Fidel. Esto último ha llevado a pensar que Cuba no es una democracia, pero...
Al votar periódicamente, elegimos a los candidatos...
¿Qué es la democracia?
Según Aristóteles, hay tres formas de gobierno: la monarquía, el gobierno de uno; la aristocracia, el gobierno de pocos; o la democracia, el gobierno de muchos, que degeneran en tiranía, oligarquía y demagogia respectivamente. ¿Cuándo nació la democracia? La democracia nació de forma institucionalizada en el siglo V a.C., en Atenas. Existe controversia con el término de democracia sobre si significa gobierno del pueblo en la traducción literal, demos kratos, o bien, como matiza el historiador Plutarco, la democracia es el gobierno de campesinos y artesanos. La democracia ateniense es fruto de, entre otros, la reforma de Clístenes, que creó la igualdad entre ciudadanos a nivel jurídico y dividió en demos la ciudad. Las demos eran la división administrativa en la que se repartía la ciudad. Cada demos estaba formada por entre 1.500 y 5.000 vecinos, que se constituían en una asamblea donde votaban y ejercían el poder político de la polis. En el siglo XIX llegaron al poder los regímenes capitalistas, tras una serie de revoluciones violentas. Al inicio, estos regímenes eran contrarios al principio de la democracia tal y como la conocemos. Por ejemplo, el padre fundador y cuarto presidente de Estados Unidos tildaría la democracia como la forma más vil de gobierno, mostrándose a favor de regímenes aristocráticos de sufragio censitario, es decir, que solo votasen los más ricos. Gracias a la pulsión democrática del movimiento obrero como el cartismo o el marxismo, se fueron ampliando los derechos de la población hasta la llegada del sufragio universal masculino en el primer tercio del siglo XX. El tipo de democracia actual más extendido es conocido como democracia liberal, fruto de la síntesis del liberalismo y las conquistas del movimiento obrero. Destacan este tipo de democracia la separación de poderes, el pluralismo político, el respeto al imperio de las leyes, la libertad de prensa y las elecciones libres, secretas, competitivas y periódicas. Sin embargo, en la práctica, el poder político se ve condicionado y determinado por el poder económico de corte oligárquico que subyuga a los gobiernos a sus dictámenes y caprichos, como vimos en el rescate financiero del 2008 y las consecuentes políticas de austeridad. La democracia liberal no es la única existente, ya que conviven distintas formas de organizar a la sociedad.
Democracia directa. Forma de democracia en la que la soberanía es ejercida de forma directa por el pueblo sin necesidad de representantes, usada en los cantones suizos o en los concejos asturianos o cántabros. Democracia iliberal, como Hungría o recientemente Estados Unidos. En ella no existe una amplia separación de poderes y se basa en centrar el sistema de gobierno en una autoridad o jefe en la que se destaca la fe de su capacidad personal a la que se le atribuyen rasgos heroicos, con ligeros toques de culto a la personalidad y soluciones rápidas que se saltan a moldarse a los preceptos constitucionales.
Sin embargo,
concluyó la primera etapa de las elecciones.
¿Qué tipo de sistema hay en Cuba?
El 11 de marzo hubo elecciones legislativas en Cuba, en la que se escogieron a 605 diputados. Para ser votado se debe tener mínimo 18 años, y para votar se debe tener más de 16 años o haber residido al menos dos de ellos en Cuba, antes de que se produzca la votación. Los 605 diputados son escogidos mediante votación libre y secreta, los cuales salieron de más de 12.000 propuestas surgidas en los 970 plenos convocados en el país. En Cuba es escogido por ley un diputado por cada 20.000 habitantes. Cuba es criticada por tener solo un partido, el Partido Comunista, lo que es asociado con falta de democracia. Sin embargo, no es el partido quien propone, postula o promueve candidatos, sino que son las asambleas públicas libres quienes los escogen. Tienen que presentarse como máximo entre 8 y 10 candidatos por circunscripción, y un mínimo de 2 candidatos, lo que garantiza la pluralidad. En el sistema electoral cubano está prohibido que ningún candidato haga campañas electorales a su favor, ya que, según su criterio, son consideradas discriminatorias y denigrantes, porque los costes que suponen implican el fin de la igualdad real entre candidatos, como en el caso de Estados Unidos, donde solo los millonarios tienen potestad de salir elegidos. En su lugar, para que los electores conozcan al candidato, las comisiones electorales instalan en sitios públicos la foto, biografía, méritos y condiciones personales de los candidatos que se postulen a ocupar una posición en el gobierno. Siguiendo el mandato de unidad, afirmado por José Martí, el candidato en Cuba solo es electo si tiene más del 50% de los votos, mostrando de esta forma que goza de un amplio respaldo por parte del pueblo, lo cual se confirma con la alta participación en el proceso electoral, que se sitúa por encima del 85%. En Estados Unidos, por ejemplo, la participación ronda solo el 50% y en España el 70%, siendo el presidente electo con solo el 30% de los votos. Además, en Cuba, las urnas son custodiadas de forma simbólica por niños y adolescentes, y no con armas ni policías como en muchos países de América Latina y Occidente, pudiendo todos los cargos electos ser revocados en cualquier momento de su mandato de acuerdo a lo establecido en la ley. Los miembros del gobierno no son profesionales en su función, mantienen su actividad laboral y no perciben salario por ello.
Pero mi orgullo crece y se triplica. No podría ser de otra forma. He sido seleccionada para representar a mi ciénaga en el tercer congreso de mi organización de pioneros, donde podré expresar libremente mis criterios. ¡Eso sí es democracia! ¡Eso sí son derechos humanos! Los mercenarios del norte se pasan la vida hablando de su democracia y de sus derechos humanos y de otras cosas que todavía yo no entiendo muy bien. De derechos humanos podemos hablar nosotros, los niños cubanos.
Con todo esto, ¿podemos hablar de que un país controlado por las élites económicas es democrático? ¿Se puede afirmar que otro en el que los diputados son electos por asambleas populares y voto directo es una dictadura? No todo es blanco y negro, siempre hay grises de por medio. Como siempre, no dejes que nadie piense por ti e investiga por tu propia cuenta.
Como en toda revolución, las contradicciones dentro del chavismo son absolutamente naturales. Es lo que nos decía Reinaldo Iturriza, quien fuera ministro de Comunas y Movimientos Sociales del gobierno de Venezuela. Escuchamos. Recibimos a Reinaldo Iturriza, quien fuera ministro de Comunas y Movimientos Sociales en Venezuela, también fue ministro de Cultura. Está en el País Vasco de la mano de las organizaciones Parte Artus e IPES en unas jornadas muy interesantes llamadas América Latina, nueva fase en disputa. Sociólogo, activista social, ha publicado este año su último libro, El chavismo salvaje. Le damos la bienvenida a Reinaldo y le preguntamos por este libro. Preséntanos El chavismo salvaje.
Gracias por la oportunidad de hablar del libro acá y, bueno, de Venezuela en general. Mira, este es un libro cronológicamente hablando que va de 2007 a 2012. Fundamentalmente, o sea, ahí es una colección de textos y tiene también algunos inéditos que son los que terminan como de darle forma al libro. Yo comencé a escribir, digamos que sistemáticamente, a partir de 2007. 2007 es un momento muy peculiar de la Revolución Bolivariana porque habíamos, bueno, logrado como sortear y superar los múltiples obstáculos que nos puso el antichavismo, el imperialismo, o sea, los enemigos de la revolución, tanto adentro como afuera, durante los primeros años, usualmente muy violentamente. En 2006, el presidente, el comandante Chávez, y bueno, todos, pues el chavismo, tenemos la que ha sido la victoria electoral más importante hasta ahora, y en 2007... digamos que yo creo que más nunca estuvimos en una posición tan ventajosa como en ese momento, ¿no? Y bueno, es un año hito, bisagra, pasan muchas cosas. En ese momento tan peculiar, a mí me comenzó como a saltar la angustia, una angustia que ya yo traía de los años previos, sobre la necesidad de dejar registro de todo eso que nosotros habíamos vivido, ¿no? Sobre todo en los años 2002, 2003, el año del golpe, la movilización de calle que era prácticamente permanente. Es decir, vivimos cosas que igual no las volvimos a vivir, ¿no? Con todo y lo que ha pasado en los años posteriores. Y bueno, esta angustia me obligó a sentarme a tratar de ordenar las ideas y por supuesto participar en el debate público, ¿no? Ese es el año de la propuesta de reforma constitucional, que era, bueno, el comandante Chávez se jugaba la posibilidad de dar un salto adelante muy importante y profundizar la revolución en términos programáticos. Una propuesta de reforma que es rechazada por escaso margen. De hecho, la leyenda cuenta que la propuesta triunfa electoralmente, pero el margen era tan escaso que al final no se terminaron ni siquiera de contar los votos. Pero al final, bueno, el comandante Chávez asumió que la voluntad del popular había sido en contra. En fin, ya a partir de 2010-2011 era muy evidente que eran más o menos los mismos temas que volvían siempre, no por casualidad, ¿no? El tema del partido, el tema de la relación del partido con los movimientos, el tema de las contradicciones a lo interno del chavismo, absolutamente naturales, la necesidad de dar un debate sin cortapisas y de naturalizar, digamos, el debate, ¿no? De no tenerle miedo al debate sobre las contradicciones internas del chavismo. Entonces, bueno, en el libro yo formaba parte en ese momento de un equipo que tenía, bueno, responsabilidades X, pero sin entrar en detalles, la cosa es que eso nos permitía un debate a lo interno también sobre decisiones muy importantes que se tomaban en el gobierno, de manera que hay mucho allí en ese libro de esa discusión como interna. Yo en el libro comento quiénes son los compañeros, los amigos y las amigas con los que con cuya interlocución escribí muchas de las cosas que están allí. Y en 2012 ya estaba prácticamente listo. El 2012 pasa lo que ocurre, o sea, el comandante Chávez gana sus últimas elecciones, es el año del golpe de timón, que es un discurso programáticamente muy importante. El 8 de diciembre hace su última intervención pública. En 2013 ya tenemos otra vez elecciones presidenciales. Me toca a mí asumir la responsabilidad en Comunes y Movimientos Sociales, muy sorpresivamente. Yo no jamás tuve planes de asumir funciones de gobierno, por lo menos a ese nivel. Y bueno, el libro quedó absolutamente en el olvido, naturalmente, ¿no? En 2016, en enero de 2016, cuando me liberan de responsabilidad, me meto de lleno. Lo primero que hago es meterme de lleno a escribir la continuación de este libro, que es en lo que estoy trabajando ahora. Y bueno, cuando ya llevaba unos 2 o 3 meses trabajando, me dediqué a lo obvio, que era publicar este, pues, ¿no? Porque no tiene sentido trabajar en el otro. Y bueno, más o menos esa es como la historia de, digamos, el contexto que explica el libro. Luego está, por supuesto, el título, ¿no? Un título claramente que provoca, que sí, que es polémico, que muchos amigos me dijeron que no le pusiera ese título porque bueno, hay todo un tema sobre, es decir, el chavismo es inconcebible sin su estigmatización, sin su criminalización, sin la invisibilización de su base social. El chavismo lo que hace es, de hecho, invisibilizar a una parte del pueblo mayoritaria, es el detalle, ¿no? Invisibilizada históricamente. Entonces, bueno, ¿por qué seguir metiendo el...? Bueno, pero precisamente la idea de utilizar lo de salvaje va por ahí también. Luego hay una discusión más, o sea, te estoy contando la cosa muy como a nivel superficial, ¿no? Hay, por supuesto que en el libro plantea debates más de fondo. En alguna parte del libro yo planteo que tiene que ver con esto de las contradicciones internas del chavismo, ¿no? Ahí planteo que hay un chavismo más oficial, oficialista, el oficialismo, lo trabajo así. Ahí hay un chavismo popular, que es el chavismo mayoritario, y está esa tensión permanente entre esas dos líneas, dos grandes líneas de fuerza. Luego, por supuesto, la realidad es mucho más compleja, ¿no? Ahí, el oficialismo no es la burocracia. Es decir, hay una caricaturización también del tema del poder. Hay una, de la misma manera que hay, o sea, que se fetichiza el poder también. Es decir, uno puede ser muy activista de movimiento social y tener una mentalidad claramente oficialista. Y hay muchos compañeros funcionarios de gobierno que tienen una mentalidad radicalmente democrática. Es decir, no es automático estar en el gobierno y ser oficialista. Entonces, bueno, me meto como a profundizar en el tema. La revolución bolivariana no se hace desde el Estado, un Estado muy corrompido, concebido, digamos, de acuerdo a los intereses de la oligarquía, de la burguesía. En parte lo que nosotros estamos viviendo ahora tiene que ver con la estrecha alianza entre muchos elementos dentro del Estado con la oligarquía, pero nosotros tenemos que hacer la revolución con el control del Estado, ¿no? O sea, hay una disputa en el Estado, o sea, el Estado es un campo de fuerza en disputa permanente, y de la misma manera que se debe decir eso, también hay que decir que es inconcebible la revolución sin esa disputa. Es decir, me refiero, hay mucha gente dentro del Estado que está en permanente alianza con la calle, con el movimiento, con el chavismo popular, y viceversa, pues, ¿no? Hay mucha gente fuera del ámbito estatal que en lugar de ponerse para radicalizar la revolución bolivariana, muchas veces sirve de freno. Entonces, no es automática la relación, es una discusión que, bueno, que en la que tratamos de meternos con algunos, digamos, con alguna profundidad teórica, si se me permite la expresión, en algunos textos, y bueno, pero sobre todo también, ¿no? Como ese fue otro esfuerzo que hicimos, cómo dar estas discusiones y salir como del lenguaje, o sea, cómo llevar esa discusión, o mejor dicho, cómo escribir y dejar registro de cómo se están discutiendo estas cosas en la calle, ¿no? Y no en la universidad, no más allá de la academia, ¿no? Bueno, porque son cosas centrales, son cuestiones fundamentales que se están discutiendo permanentemente y de las que hay que dejar constancia y participar en el debate. En fin, ahí, para cerrar la idea, hay una parte en la que yo planteo que uno de los problemas que deja en evidencia el chavismo como sujeto político es que tanto derecha como izquierda los constituye una manera de concebir el mundo, de entenderlo, ¿no? Esto es una episteme, ¿no? Una manera de entenderlo. Y hay una larga tradición en América Latina de reflexión sobre estos asuntos. Esto no es absolutamente novedoso. Yo lo que hago es como, y con mis limitaciones, digamos, como rescatar esa tradición y bueno, plantear que si nosotros seguimos pensando en términos de civilización y barbarie, y si seguimos pensando desde la izquierda como agentes civilizadores del pueblo ignorante, que no sabe, que no tiene idea de cómo se construye el socialismo. Es decir, si nosotros nos seguimos viendo como la vanguardia en términos, digamos, negativos, bueno, eso es un lastre, es un obstáculo permanente a la radicalización del proceso bolivariano. Hay que ir más allá de ese criterio de inteligibilidad, civilización barbarie. Entonces, bueno, por ahí también tiene que ver el tema de lo salvaje, ¿no? O sea, hay una cosa allí que a nosotros, quienes nos formamos en la tradición política, en la cultura política de izquierda, también lo planteo en varias oportunidades durante el libro. El chavismo es algo que nos interpela permanentemente. Yo puedo decir con absoluta propiedad, y es parte de lo que estoy escribiendo ahora, para mí el chavismo significó, en los primeros años, 2000, 2001, en el 99, en el momento que el comandante Chávez asume la presidencia, para mí significó una más, o sea, a mí me cambió radicalmente la manera de entender la política. Es decir, después de que yo vi al pueblo en la calle, a ese pueblo que nosotros nunca vimos en la calle, con el que no nos relacionábamos estando en la universidad, al que idealizábamos, al que leíamos sobre él en los libros, pero no lo conocíamos. Es decir, cuando lo vimos haciendo política, nosotros entendimos que teníamos que bajarnos un poco del pedestal y comenzar a aprender de la manera como el pueblo se estaba politizando, además, como estaba haciendo ejercicio de la política revolucionaria. Entonces, el chavismo también está planteado allí. El chavismo es una cultura política, hay una cultura política chavista que bebe, que no se puede entender sin el aporte de la cultura política de izquierda, pero que la interpela muy radicalmente, ¿no? Bueno, esa, en términos un poco desordenados, Uh-huh. Eso es parte de lo que está planteado en el chavismo salvaje.
Reinaldo, hay un discurso, yendo un poco a la actualidad, incluso a la fotografía mediática, ¿no?, de Venezuela, hay un discurso que presenta incluso desde cierta izquierda al presidente Nicolás Maduro como un político que habría traicionado la tradición chavista y el propio mensaje del comandante. ¿Qué opinas?
Bueno, yo estoy en absoluto desacuerdo. Yo creo que es una manera... Sí, es una cosa que está como muy presente. Mira, el comandante Chávez muere el 5 de marzo de 2013 y yo recuerdo que a mí me entrevistó un periodista, no recuerdo de dónde, creo que de Argentina. Yo estábamos en ese momento llevando los restos del comandante Chávez a Fuerte Tiuna. Y bueno, de casualidad a mí me toca atender la llamada. Es decir, yo estaba hablando por teléfono y al lado estaba el carro que llevaba los restos del comandante junto con una movilización masiva, multitudinaria. Y recuerdo que él comenzó a plantearme preguntas respecto de la sucesión, ¿no? Y respecto de las limitaciones profundas que suponía la no presencia del comandante y cómo era muy difícil concebir la continuidad de la Revolución Bolivariana sin el comandante. Y bueno, yo recuerdo que yo interrumpí la entrevista y le dije, hermano, primero este no es el momento. Yo, por supuesto, es muy afectado por las circunstancias, ¿no? Es decir, ¿te parece pertinente esa discusión en este momento? Es decir, aquí nosotros estamos bastantes, nadie como el pueblo venezolano está consciente de lo que supone la pérdida del comandante. A nosotros nos toca construir liderazgo que nos permite, eso es un falso problema, ¿no? Nosotros tenemos que construir liderazgo que haga posible la continuidad de la Revolución Bolivariana. Nosotros no podemos sentarnos ahorita a lamentarnos porque no está el comandante Chávez, ¿no? Yo creo que con el presidente Nicolás Maduro, creo que esa ha sido la actitud del chavismo mayoritario, pues, ¿no? Esa fue la persona que el comandante orientó que era a la que le correspondía, pues, asumir el liderazgo en este momento histórico, pero no porque lo dijera Chávez simplemente, sino por las características, por las actitudes, por la capacidad de Nicolás Maduro. Y yo creo que se ha sido sumamente severo con la figura del presidente. Yo creo que ha debido sortear, o sea, cuando se dice que el presidente ha debido enfrentar en un periodo bastante corto, 2, 3, ya 4 años, lo que enfrentó el comandante Chávez en 15 años, eso no es una exageración, eso es así tal cual. Y sí creo que los enemigos de la revolución han sido bastante hábiles en aprovecharse de contradicciones internas, de tensiones internas. Y sin embargo me parece que es mérito del presidente Nicolás Maduro haber logrado preservado la unidad del movimiento. Y para redondear, es decir, en definitiva creo que la historia la reconocerá el presidente Nicolás Maduro, todo el mérito que reviste el hecho de haber sobrevivido, de haber llevado adelante la revolución a pesar de todas las adversidades, sobre todo el brutal ataque económico al que está sometida la sociedad venezolana, se le reconocerá todo el esfuerzo que ha hecho por preservar la unidad del movimiento. Y más recientemente, bueno, cuando ya todo el mundo daba por hecho que la revolución bolivariana iba a ser derrotada, cuando era inminente, bueno, es así desde el año pasado, desde el año 2016, las elecciones, el chavismo pierde unas elecciones muy importantes en diciembre de 2015, el antichavismo retoma el control de la Asamblea Nacional, en enero el presidente, asumiendo funciones de la Asamblea Nacional, le da 6 meses al chavismo para ser derrotado, es decir, anuncia públicamente que en 6 meses salen del gobierno, Y bueno, estamos aquí todavía, ¿no? No solamente estamos aquí, el antichavismo hizo un esfuerzo que nadie se imaginaba que iba a ser. Es increíble cómo han desperdiciado el capital político que lograron acumular en mala lid casi siempre, bueno, los años precedentes, y con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente ahorita el 30 de julio, que es una iniciativa del presidente que incluso había reservas internas, eso es público, había reservas internas, al interno del chavismo respecto de la pertinencia de una medida tan, ¿sabes? Tan, o sea, porque nos estábamos jugando todo y si perdíamos, tal. Bueno, mira, se logró destrancar el juego político, logró imponerse la paz en Venezuela. Nosotros venimos de 4 meses entre abril y julio, donde vimos cosas que no habíamos visto en 18 años, cosas realmente, bueno, con la misma brutalidad que se está atacando la economía, esa misma brutalidad llevada a la calle. Y oye, para los estándares de Venezuela es bastante, ¿no? Porque ya hemos visto muchas cosas. Francotiradores en 2002, disparando contra unos y otros. Pero eso de que se quemara gente en las calles, es decir, vimos cosas muy... nosotros estuvimos al borde de una guerra civil, eso no es una exageración, hay varias cosas que podría contarte, no tenemos el tiempo. Y eso es mérito del presidente Nicolás Maduro. Por supuesto hay un pueblo allí resistiendo y prestándole su apoyo y exigiendo, interpelando a su gobierno, al mismo presidente, pero tú no le puedes restar mérito al presidente Nicolás Maduro. Sin salvar su responsabilidad en cuestiones, yo creo que hay que reconocerle el mérito político que tiene.
Fuiste parte de la llamada Plataforma Popular Constituyente, también de una iniciativa llamada Chavismo Bravío. ¿Nos puedes explicar estas dos iniciativas?
Sí, es lo mismo. El chavismo bravío, digamos, es como una idea fuerza, terminó imponiéndose lo de chavismo bravío, pero realmente es la Plataforma Popular Constituyente. La plataforma es una... Bueno, es una plataforma, literalmente, por supuesto, ¿no? Que integra varios movimientos. Ahí está el Movimiento de Pobladores y Pobladoras, está la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, hay, bueno, compañeras feministas, ahí también hay movimientos de estudiantes. Nosotros creemos que ahí ya esto tiene que ver con, entonces, los debates más internos, ¿no? Hay que, es decir, para ponernos en contexto, finalmente la oposición decide no participar en las elecciones para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que permite, el hecho de que no esté la oposición, permite, pues, ¿no?, que se multipliquen las candidaturas dentro del chavismo. Entonces terminó siendo como una suerte de oportunidad para que se dirimieran o para que se mostraran, pues, digamos, como las distintas tendencias, por decirlo de esa forma, ¿no? Hay que recordar que no era, es decir, la elección no fue una elección de partidos, sino más bien de hay constituyentes, digamos, que eligió todo el pueblo venezolano, pero ahí también se eligieron constituyentes sectoriales, 11 sectores, trabajadores, estudiantes, comunas, pensionados, los pueblos indígenas eligieron sus constituyentes. Entonces, bueno, a nosotros nos pareció importante poner, primero poner el cuerpo, decir presente y apoyar la convocatoria a la constituyente.
El pollo que tiene al lado te hace yo perder el trillo.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que las entrevistas de hoy les hayan interesado. Seguimos trabajando intensamente para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan o tergiversan sobre Cuba, Venezuela y América Latina. Hasta el próximo programa.
Claro, esta trovada, compa, yo no dejo el trillo para